Seguimos con Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf y Juan Grompone. Ahora, para detenernos en esa noticia de las últimas horas que tenía su actualización recién en el boletín de las 10. El equipo de antropólogos que trabaja en el Batallón 14 del Ejército encontró ayer nuevos restos óseos enterrados en esa dependencia, a pocos metros de donde en octubre del año pasado fue hallado el cuerpo de quien después se supo era Julio Castro, maestro desaparecido durante la dictadura. El presidente José Mujica está en este momento recorriendo el lugar. ¿Ustedes cómo recibieron esta nueva,
bueno,
Mauricio?
Uno recuerda a las madres y a los familiares de los desaparecidos que aún en tiempo de dictadura levantaron la demanda de saber qué había pasado y dónde estaban sus hijos. Y uno recuerda la respuesta que se daba entonces y que se dieron después ya en el país institucionalizado, que las desapariciones se producían en la Argentina, que acá no había desapariciones. De alguna manera, eso limpiaba la responsabilidad de aquellos que sí habían provocado desapariciones. Y hoy estamos frente a una situación donde se da con un territorio perteneciente a un... directamente el comandante en jefe, los batallones 3 y 14 respondían al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, donde se confirma la existencia del cementerio Arlington, y se confirma antes que eso por las excavaciones que hacía López Mas, que es un héroe en toda esta historia, restos desaparecidos por la tierra removida. Se confirmaba también de alguna manera la operación Zanahoria. Ahora, ese cuerpo, bueno, yo lo digo acá, digo esta historia de las abuelas y las madres y los familiares, cuando uno recuerda que uno de los cuerpos puede ser el de Elena Quinteros, cuya madre, la Tota Quinteros, junto con esta Matilde, nuestra Matilde, y la viuda de Selmar Michelini, encabezaron toda una campaña para recuperar los restos de los desaparecidos, que hubiera verdad
y que hoy está justicia, fallecida.
Y que hoy fallecida.
Matilde, seguimos contigo justamente.
Sí, no, creo que es un momento muy removedor. Lamentablemente uno cree que es no una buena noticia, es un logro, pero de buena noticia no tiene nada. Obviamente provoca una expectativa muy grande, como decía Mauricio, en todas esas madres. Hay que ponerse en la piel de ellas en este momento. ¿Quién será, verdad? Este nuevo desaparecido que se encuentra su esqueleto. Y bueno, creo además que es el momento de hacer un reconocimiento a la gestión política de poner en práctica las excavaciones de acuerdo a los pocos datos que se tienen, pero que, bueno, algún resultado vienen dando. Y además hacer el reconocimiento al recurrir a los científicos preparados para esta tarea, con ese nivel de ciencia y de humanidad que tienen en el equipo antropológico, ¿verdad? Es el momento de hacer un reconocimiento a esa gente.
Bueno, yo creo que lo de Julio Castro para mí fue un sacudón enorme. Tanto es así que me pasé todo enero, mientras no venía la tertulia, trabajando en ese tema. Y esto posiblemente sea otro parecido, ¿no?
¿Por qué fue un sacudón y en qué estuviste trabajando? ¿Se puede saber?
Escribí una novela policial sobre el tema, que todavía estará verde, muy verde, para no sé qué pasará, si me animaré a publicar. Pero lo que me molestó hoy...
Interesante. Pero fue un sacudón, decías.
Sí, para mí fue un sacudón terrible, ¿no? Y esto tal vez sea otro igual. Creo que además esto está complementado por las declaraciones de algún militar del día de hoy diciendo, bueno, esto, cada vez que hay que el gobierno tiene algún problema con alguna dificultad, entonces desentierran un cadáver, ¿no?
Qué bestia.
Que eso es la confesión de lo que hacía la propia dictadura. La dictadura, yo me acuerdo perfectamente, que cada vez que se enfrentaba con un problema económico, con algún problema social, entonces se encontraba un grupo subversivo y ponía cientos de personas presas, ¿no? Sobre todo eso ocurría a fin de año. Fueron años de terror espantosos, ¿no? En los años 70, fines de los 70, donde hacían sistemáticamente esto. Y entonces él lo que este militar lo que hace es le echa la culpa al gobierno de hacer lo mismo que hacían ellos. Yo creo que harían muy bien los militares, no solo de... La otra vez dije, digan la verdad. Yo diría que además,
se callen.
Cállense, no digan estupideces.
Yo quisiera decir además que me parece que hasta donde yo entiendo, la operación Zanahoria no fue lo que se dijo, porque se suponía que era la remoción de cuerpos para ser incinerados y tirados al río. Bueno, es la comprobación de lo que está pasando, no es precisamente el efecto de la operación Zanahoria, ¿verdad?
Sí, lo horrible de esto es el grado de abuso que implica, ¿no? Es la muerte de un hombre por otro hombre, siempre es espantosa. Pero cuando va acompañada de la peor alevosía posible, cuando se hace con toda la maquinaria del poder del Estado, ¿no?, para hacerlo y para esconderlo, para justificarlo, es más horrible, porque no solo el acto es asesino, sino que además tiene un efecto en la sensibilidad de la gente, embrutecedor, que vuelve a la gente a la fiera de la cual venimos, ¿no? Yo cada vez que pasa una cosa de esa me pasa lo mismo que dice Grompone, tengo un cierto sacudón, porque me acuerdo de los momentos que se vivieron y de lo horrible que es estar sometido a la mala voluntad y al abuso como sistema, ¿no? Y eso lo pasamos y lo vimos, y esto tiene que tener para la gente un valor aleccionante, ¿no? Dice que cada tanto, Carlos, tiempo tenemos que acordarnos de que hay que defender lo que tenemos porque vale mucho, y que perderlo es muy terrible, ¿no? Bueno, están las víctimas ahí, pero estamos nosotros que vemos las cosas y las sentimos cada vez que suceden, cada vez se descubren,
decías,
¿no?
Carlos, lo grave que es que con el poder del Estado se secuestre, se torture, se mate y después se esconde el cuerpo, se haga desaparecer la evidencia. Yo agregaría que se hace desaparecer el cuerpo, se esconde el cuerpo, se miente a propósito del destino de esa persona, y esa situación se mantiene la cantidad de años que se ha mantenido, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de que hoy, en el año 2012, se encuentran nuevos restos aparentemente pertenecientes a una de esas personas desaparecidas, pero se encuentran esos restos porque se trabaja, se rasca, se investiga. No hay forma de que la información de quienes saben dónde están esos restos aparezca de manera diáfana y rápida. Los restos aparecen fruto de un trabajo costosísimo, desgastante, y que nunca se sabe si va a terminar llegando a todos los casos que hay que esclarecer.
Iba a intervenir en ese sentido, es decir, digamos, en vez de este goteo que se está produciendo, que ya se encontró el hilo de Ariadna para poder atravesar el laberinto, teniendo en cuenta que pueden haber sorpresas espantosas, porque todavía no se sabe si ahí o en qué sitio están enterrados los 23 uruguayos que se trajo en un vuelo de la Argentina.
Claro.
Porque en cuanto aparezca uno identificado con ese lote, va a haber una eclosión pavorosa. Yo me pregunto, ¿por qué no hay un margen de humanidad o de sinceramiento o de en la calle Domingo Arena? ¿Por qué de alguna manera, por vía del comandante en jefe, por vía de un acuerdo entre ellos, no dicen, bueno, el destino fue este? Porque además, detrás de todo este operativo están los hombres que están allí. Es decir, sería bueno para ellos, para sus familiares, sería bueno para el país, sería el muy bueno para los familiares de los desaparecidos, que dijeran, bueno, damos cuenta, digamos, no tienen por qué firmar una declaración, tienen sí que decir, bueno, queremos aproximarnos a un punto final, a un telón que caiga. Es decir, en vez de este goteo, que es además espantoso, porque no sabes si es del ruso Bleier o no sabes si es el de María Claudia o de Elena Quinteros, cuando aparezcan los restos de los otros, porque van a aparecer. Una vez que se abrió una pequeña brecha, el agua termina filtrándose y va a terminar siendo un tsunami.
Yo creo que hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, que es que posiblemente no se tenga información precisa, ¿no? Es decir, yo me imagino que todo esto ocurrió bueno, le daban la orden a algún subalterno, entiérrenlo, y no habían, y entiérrenlo y además disimulen el entrenamiento, de modo que en realidad no era un momento que hubiera un GPS donde se podía decir las coordenadas, está aquí. Sí, creo que en buena parte no se debe saber dónde estaban, y creo que en definitiva el fracaso de la Operación Zanahoria se debió seguramente a eso, es que había una cantidad de lugares que no se sabía dónde estaban, ¿no?
Sí, porque claro, según comentaba más temprano López Más, también se ha verificado que la Operación Zanahoria existió.
¿Existió?
El asunto es que no fue completa.
Claro,
el asunto es que no fue completa.
Claro, yo me iba a referir eso, sobre todo teniendo en cuenta tu novela. Primero, en una unidad no se puede ir con una palita de playa. Tiene que ir un equipo y tiene que haber un comandante en ese momento. Tiene que haber una resolución del comando de las Fuerzas Armadas, tiene que haber una línea. Quiere decir que eso no se hace por cuenta, che, mirá lo que me pasó, bueno, dale, hace un pocito. No, todo esto, además con todo el mecanismo y una misma técnica que se repite. Y quiero aclarar lo que decía de la Operación Zanahoria. También se produjo en el 13. También hay testimonios de restos que recuperaron de allí, inclusive dos personas en un solo tanque, no identificados, que según testimonios habrían llevado para la cremación a la Tablada. Y lo que dice López Más fue lo que comenté sucintamente en la primera intervención, y es que cuando comenzaron a excavar se dieron cuenta que en la primera excavación antes de Julio Castro habían encontrado tierra que había sido removida y decenas de restos óseos, como si ahí hubiera habido un desenterramiento y se le hubiera quedado la punta de una costilla.
Claro.
Entonces, de ahí que afirma López Más, que es muy serio y muy equilibrado y muy responsable, que la Operación Zanahoria existió.